Bienvenidos a la librería de Armara. Pasad, poneos cómodos, porque hoy, aquí, hablamos de libros.
Una mujer hermosa, pero vestida de manera conservadora, le sirve la cena a sus tres hijos y a su marido. Mira a cámara y dice:
yo le doy a mi familia alimento especial, la carne de antes, pero más rica.
Todos sonríen y comen. El gobierno decidió resignificar ese producto. A la carne de humano la apodaron carne especial. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alexander.
Y yo soy María José. Y hoy hemos comenzado este nuevo podcast desde la librería de Armara con un fragmento de la lectura Cadáver exquisito de Agustina Basterrica, de la editorial Alfaguara.
María José.
Dime que me embalo.
Sí, te quería comentar antes de seguir con este episodio que me da la sensación, siempre lo pienso cada vez que venimos a Armara a grabar el podcast, que salimos aquí escopetados. Es verdad que una vez salimos de noche y teníamos como una sensación de angustia en el cuerpo, pero normalmente salimos corriendo y echo de menos aquí hubiera un restaurante.
Cállate, que no te lo he contado. Que Bernie, cuando ha entrado, me ha dado una invitación. Mira, me ha dado esta invitación para que una fiesta. Mira lo que pone. Para una fiesta el día 21 de diciembre. Que
Santo Tomás
celebra, ¿no? Algo así. Y que estamos invitados, tú y
¿qué
yo?
¿Qué dices? Pues justo te iba a decir que echaba de menos probar la comida de aquí, de Armara, porque tiene pinta que cocinan muy bien. Es un pueblo pequeño con gente mayor y yo me echo pues la película mental de que aquí se come muy bien, pero no hay un restaurante donde poder quedarnos a comer. Así que, bueno, pues si ahora me dices que nos han invitado, que miedo me da que nos inviten a nosotros a algún evento de este pueblo, pero bueno.
Algo querrán, porque no, yo no conozco a nadie del pueblo, no sé ni qué se hace.
De todos modos, nos servirá para ver qué se come aquí, que era mi incógnita, y luego para desvelarnos un poco cómo es esta gente, que llevamos tiempo viniendo aquí, pero no conseguimos entablar conversación con ningún vecino. Más que un buenos días, ¿qué tal? ¿Todo bien?
Con ninguno. Yo no he hablado con nadie. No. Solo he visto eso el otro día al sacerdote, al cura.
Sí, alguna vez yo he hablado con él, pero es verdad que son muy limitados con lo que te cuentan.
Y luego y luego a una señora que pasa por aquí delante, que se queda mirando como, sí, ¿qué hacemos? Pero sí, no he hablado,
bueno,
con nadie.
Yo entiendo
conoceremos
que...
Conoceremos a todo el pueblo. Bueno, todo el pueblo,
todo,
no sé cuántos
son
serán.
6, pero bueno...
O 60, no,
sí,
lo sabemos,
no son muchos,
bien.
La verdad, no son muchos. Pero también
Bernie
es verdad...
nos está preparando un cafecito. Qué
cargado,
majo es.
Yo igual lo cambio por un vino, fíjate lo que te digo.
¿Sí?
No sé,
no,
si
no,
tendrá
no,
vino
yo
aquí.
Yo un cafecito que calienta la voz.
Bueno, María José, pues ahora sí, después de comentar
sí,
que nos han invitado a un evento en este pueblo y que hay comida por medio, y con esa necesidad tenía yo de conocer la comida de este pueblo, que me la imagino muy sabrosa, pero igual luego nos decepciona. Ya
sí,
os contaremos, estad atentos.
Sándwiches de jamón y queso.
Bueno,
Ale siempre sueña con que...
Bueno, yo me
la
imagino
pueblos...
en un comida confortable, de abuela, buena mesa, todo hecho con mimo, con tiempo, pero igual... Cocinan,
sí,
todo congelado y yo me echo una película.
Sí.
Pero bueno, todo puede pasar. Os informaremos de qué se
cuece
en ese evento.
Os iremos contando de todo,
sí,
lo que nos vamos enterando y de todo. Os vais enterando a la vez que nosotros de todo lo que pasa en Armara. No conocemos mucho más que vosotros.
Y ya que hablamos de comida, de qué se comerá en este pueblo, ¿qué te parece si hablamos del tema gastronómico en la literatura, que es a lo que hemos venido?
Sí, vamos a contar que... Claro, venimos de hablar de Halloween,
sí,
Drácula,
sí,
y yo le decía a Alex, por favor, algo que sea más...
más amable.
Más amable, más gustoso, y entonces me...
Que nos deje buen sabor de boca,
sí, eso,
y de ahí, de, oye, pues mira, la
bueno,
comida.
Y eso, llega y me dice, hala, venga, vamos a hablar.
Aunque la verdad, hemos comenzado con el fragmento de una novela que gira en torno a la comida, pero no, desde luego, nos va a dejar un buen sabor de boca.
Es una novela corta de muy difícil digestión.
Cadáver exquisito.
Sí, sí, sí. De Agustina,
sí,
Basterrica. Es una ficción...
No apto para aquellos que sufréis de estómago, desde luego.
Sí, no... Es horrible.
Es horrible el tema, la novela vamos a recomendar.
No, la novela sí la vamos a recomendar. Es horrible el regusto que te deja, y además te deja pensando. Es una novela que te deja pensando.
¿Es una distopía?
Es una distopía siniestra, ¿eh? Muy siniestra, sí. Como todas.
Sí, porque son esas distopías que no son muy fantasiosas, que se asemejan muchísimo a la realidad, y eso nos va... igual aterrar un poco más.
Lo fantástico nos muestra algo que puede ser real.
Eso es.
Y entonces no te parece que sea tan extraño.
No.
Nos muestra en un futuro como un mundo no tan idílico. O sea,
bueno, vamos a contar que parten de la premisa que hay un virus letal para el ser humano, que se decide por ello sacrificar a todos los animales, y con el sacrificio de los animales se termina el consumo de carne tal cual lo conocemos, porque vamos a contar que esta gente seguirá comiendo carne.
Sí, solo hay una carne que no es letal para los humanos, y esa es la carne humana. Yo la he acabado de leer antes de ayer, entonces claro, es que...
hace unos años, y lo que es espeluznante es cómo con esto hay un cambio en el orden social, se empieza a normalizar el uso de la carne humana para consumo.
Hay una transición.
Hay una industria para ello, o sea, la misma que existía para la industria cárnica animal, ahora se utiliza para la carne humana, que ellos no lo llaman carne humana, llaman carne especial, y no llaman a estas personas humanos, les llaman piezas, porque están criadas, alimentadas y sacrificadas para el consumo de la carne.
Eso es, se crían humanos y se empieza a hablar de cabezas, piezas, quedan prohibidas ciertas palabras, y está totalmente prohibido decir canibalismo.
Eso es, porque ellos no son caníbales, ellos comen carne especial. Y luego está prohibido también tener cualquier tipo de relación con estas piezas, más allá del consumo. No se puede explotar laboralmente, ni sexualmente, ni nada. Mira, que se te puede imaginar que puedas usar una persona.
La novela nos va a hablar de un protagonista que se llama Marcos, que va a sufrir un horror personal. Un horror personal, y a través de ese horror personal, separado... se le ha muerto un hijo, su padre fatal, un drama con su hermana. A través de todo ese drama personal va a trazar todo el hilo y toda la transición, que es toda la comercialización de la carne.
Porque este personaje, María José, además del drama personal que está viviendo, tiene un puesto importante en un matadero.
Tiene un matadero, es el dueño de un matadero. Pero... como en casi todo, hay una policía que vigila que lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Bueno, pero yo quiero destacar una cosa. Fíjate que igual no te acuerdas. Es un libro muy macabro, pero a la vez a mí me parece que es un libro entrañable. No a partes iguales, es mucho más macabro que entrañable.
Yo lo veo como nostálgico un poco por parte del protagonista, que recuerda...
Es cuando recuerda,
sí,
cuando
tiempos pasados.
Él va a un zoo y entra en una parte de las aves, y ahí recuerda mucho toda la vida con su padre. Y eso es, sí, entrañable, hermoso. O sea, cómo lo cuenta está muy bien contado.
Porque María José, este hombre, hemos dicho que tiene eso, la pérdida de un hijo, que la abandona a su mujer, el padre está perdiendo la cabeza, pero... digamos que el conflicto de esta novela comienza cuando a él le regalan una pieza, que es una mujer viva,
una hembra,
para el consumo de carne, y se la dejan en su casa.
No le regalan una mujer, Alex, le regalan una hembra.
Una hembra. Estaría yo súper multado en esa sociedad
totalmente
ahora mismo.
Totalmente, estarías, vamos... No, te matarían.
Amonestado.
Te matarían. Sí, bueno. Mataban. Le regalan una hembra de primera calidad, no intervenida.
Que es un súper regalazo en... quien se lo regala como un súper regalo, y él pues al final le genera ese conflicto ético de qué hago yo ahora.
Es
con
que es
esto.
Legal, es legal criarla criar en casa las piezas y comerlas a poquitos, es decir, lo que hoy nosotros llamamos torturar. Es que ha sido criada para ser un trozo de carne, no ha sido criada para nada más. Suena horrible y...
Bueno, y así es la novela.
Y políticamente
porque
muy incorrecto, pero...
nos vamos a encontrar con este tipo de situaciones.
Sí.
Porque no... Es muy explícita, vamos a decir, en cuanto
a... Es demasiado explícita, sí.
Lo que pasa que a mí lo que más me ponía los pelos de punta es ver con qué normalidad la sociedad se reorganiza, se establece este nuevo orden social, como decimos, y normalizan la situación de comer carne humana.
Para mí es muy gráfico y muy significativo cómo te hace pensar o cómo denuncia varias vías, ¿no? O sea, por encima, o sea, la primera vía y la más importante y claramente es la producción global y la industrialización de la carne, la banalización de las vidas animales, el capitalismo que cómo te conlleva a consumir lo que se decide. Eso es. Y cómo las atrocidades son normalizadas, cómo se divide a la sociedad en distintas clases sociales, pero muy atroz. O sea, a mí me parece que es muy recomendable, pese a que es muy gráfica, muy descriptiva, que parece que estás leyendo el peor Drácula de la historia. Sí. O sea, y eso que yo quería algo más.
Sí, es una novela cruda, nunca mejor dicho, y que eso, que yo por lo menos me quedé con esa sensación de cómo por muchas atrocidades que puedan pasar en la vida, muchas penurias o muchos contratiempos, la gente siempre quiere volver a la normalidad, sea como sea. En este caso, si hay que consumir carne humana, se consume carne humana, se normaliza el consumo de carne humana.
Sí, totalmente. Es así, es así. Es una novela que tiene el premio Clarín, varios premios de literatura importantes, pero yo se la recomendaría leer a toda esa gente que le gusta pensar un poco más allá de lo normal. Y sobre todo a todo el que la lea, a todos vosotros que la vais a leer, estoy seguro, porque es, o sea, entretiene mucho, es muy amena, los personajes están muy bien construidos. A mí me parece que es importante llegar al final. El final de la novela es tiene un toque increíble.
María José, tengo apuntada la última frase, que si no habéis leído la novela no os va a significar nada, pero que cuando leéis la novela, leéis esa última frase, se os pone la piel de gallina, que dice: tenía la mirada humana del animal domesticado.
Acordaros.
Y con eso es como que ya...
Acordaros, tenía la mirada humana del animal domesticado. Cuando la acabéis de leer y lleguéis a esa frase, nos entenderéis muy bien. Esa angustia de corazón, pero sí. Es muy sorprendente. El final es muy sorprendente. Eso es. Merece la pena llegar hasta el final. Pero, por favor, vamos a hablar de algo más amable. Dime que has traído algo más amable.
Sí, porque...
Cadáver exquisito.
La idea era hablar de comida por tener un buen sabor de boca y realmente pues hemos empezado con una novela que buen sabor de boca no nos ha dejado.
No.
Pero bueno, sí, a nivel lectura es verdad que decimos que merece la pena y la recomendamos. Yo, pensando un poco en la gastronomía relacionada con la literatura, a ver, la comida es un recurso que se utiliza en literatura, yo creo que desde los orígenes de la misma, y porque es un recurso además que es fácil para poder describir una situación, dar información sobre un contexto en el que se está desarrollando la historia, sobre una época histórica, una cultura. Nos define mucho a los personajes, qué comen y cómo comen. Y bueno, yo en ese sentido he elegido una novela porque hace tiempo hice un vídeo en Palabra de Lector.
Cuéntame, porque me encanta, a mí me encanta cocinar. Entonces, y ver cómo disfruta la gente con lo que tú has cocinado.
Bueno, pues,
entonces,
esta novela,
me encantan estas novelas.
Sí, la que traigo yo te viene como anillo al dedo, María José, porque es lo que decimos. Bueno, a los dos nos gusta mucho comer y a ti, además de comer, te gusta cocinar. En la novela que traigo hoy es El festín de Babette, que como digo, me la recomendaron en mi canal, yo la leí, es cortita, es una novela de Isaac Dinesen, que es el seudónimo de Karen Blixen, que le conoceréis por Memorias de África, pero bueno, Karen Blixen, además de Memorias de África, ultra conocida, escribió un montón de cuentos, y esta novelita o este cuento está recogido en un recopilatorio. Y aquí lo que vamos a hacer es, nos vamos a situar en un pueblo noruego, un pueblo muy pequeño, donde vamos a encontrar a dos hermanas.
Ya me atrae.
Sí, un pueblo, mira, tiene cierta peculiaridad con Armara, porque es un pueblo muy pequeñito, con una comunidad muy pequeña, que...
Y hace frío, seguro, porque es noruega.
Hace frío, es una comunidad muy puritana. Estas dos hermanas han sido criadas por su padre, que era un pastor luterano, líder de esta comunidad, y además han sido criadas en la austeridad, en la misericordia hacia los demás. Y es por ello que 15 años atrás, yo cuando comenzamos a leer nosotros, ellas acogen en su casa a una mujer que viene de Francia, la acogen como una criada, una sirvienta. en la comunidad está un poco mal visto porque viene una mujer de fuera, de Francia además, no saben ni quién es, ni a qué viene, ni por qué, pero resulta que pasan los años y esta mujer, que se llama Babette, no da ningún problema, es muy callada, es muy discreta, es muy trabajadora, cuida y atiende a estas dos mujeres y digamos que se gana un poco la confianza de las dos hermanas y de toda la comunidad. Y llega el día en que se va a celebrar el aniversario, creo, no sé si del nacimiento o de la muerte del padre de estas dos chicas, que es un referente para la comunidad, y quieren hacer algo especial, pero como estas dos mujeres no son de dispendios ni de gastos innecesarios, no saben muy bien cómo homenajear a su padre. Y entonces Babette les propone ser ella quien se encargue del homenaje. Quiere hacer un banquete, invitar a todo el pueblo y no solo hacer el banquete, sino encargarse de todos los preparativos y costear el banquete con su propio dinero. Las hermanas al principio se niegan, pero luego les convence. Babette nunca les ha pedido nada y esta vez lo está pidiendo con insistencia, así que le permiten comenzar a preparar este banquete. Y a raíz de aquí comienza lo mágico de la novela, porque me vamos encanta. A ver cómo esta mujer organiza el banquete, cómo hace un pedido especial para que le traigan la materia prima de Francia, porque lo que ella necesita no lo encuentra en este pueblo.
¿En serio?
Es mucho más sofisticada que los habitantes de este pueblo. Vemos realmente quién es Babette, qué hacía en Francia, y vamos a asistir como a un momento sensorial, que es el propio banquete, con manjares y bebida, y donde los miembros de esta pequeña comunidad que viven tan encorsetados, que se relacionan tan poco entre ellos, que están tan normatizados y pues que de repente en esta embriaguez, como digo, se liberan. Y aunque es una felicidad momentánea, porque es lo que dura el banquete, sí que de repente se ven en una dimensión que nunca se han visto, se relacionan de una manera que nunca se han relacionado y degustan unos platos que jamás han degustado.
¿Cómo me dices que se titula?
El festín de Babette.
El festín. Ah, había apuntado el banquete, el festín de Babette.
Bueno, creo que está traducido también como el banquete de Babette o la fiesta de Babette.
El festín de Babette. Me lo apunto.
Yo la recomiendo porque está narrada con mucha sensibilidad, es brillante y luego es lo que digo.
¿A quién se la recomiendas?
Ese buen sabor de boca. Te lo recomiendo a ti, María José, precisamente por lo que he comentado antes, porque esta novela nos muestra cómo quien tiene el don o un genio dentro, un don de algo, en este caso el don de la cocina, tiene la capacidad de hacer feliz a la gente, aunque sea momentáneamente, y tiene también la necesidad de expresar esa virtud, ese don, muchas veces no solo por el hecho de cocinar. A ti te pasará que cuando cocinas disfrutas cocinando, pero sobre todo disfrutas viendo cómo
viendo
los
comer,
demás
viendo cómo se lo comen,
consumen lo que tú has
si
cocinado.
Está rico, cómo
y
lo
esta mujer
disfrutan.
Resulta que lleva 15 años sin que nadie haya probado sus platos.
Sí, está muy...
He contado mucho, la verdad, pero yo creo que es una novela que lo bueno es leerla más que saber la historia.
Bueno,
os la recomiendo al 100%.
Yo me la he apuntado y me la voy a leer.
Y esta sí nos va a dejar un buen sabor de boca.
Bueno, pues yo te traigo una también.
A ver.
Otro banquete.
Mira.
El banquete de los placeres. Esta es una novela de Crystal King. Para mí es muy especial. Me la regalaron todas mis amigas en un viaje que hicimos, que casualidad era mi cumpleaños y como saben que me encanta leer y me encanta cocinar, me regalaron esta novela. ¿Y de qué trata? Es una novela histórica.
Ajá.
Sobre la historia de los sabores de la antigua Roma. La trama transcurre en el siglo I y los protagonistas son dos, ¿vale? Apicio y Tracio. Apicio es un noble de la antigua Roma que Él inspiró el primer tratado de gastronomía de la historia. El Apicio es cambiante, es derrochador, es capaz de entregar a su hija a su peor enemigo para ganarse los favores del emperador. Quiere ser conocido por los banquetes que da en su casa. ¿Para qué? Para que el emperador le tenga como un asesor culinario.
Porque entiendo que él es anfitrión, pero no es el que cocina.
No, no. Apicio, ¿qué es lo que ha hecho? Ha comprado a Tracio, es su esclavo, y Tracio es bueno. Es uno de los mejores cocineros de Roma y servirá a Apicio durante toda la novela. Es súper buen cocinero. Todo el libro está narrado a través de Tracio, el esclavo. Y entonces es una perspectiva muy chula, porque tú vas a ver cómo van a la, cómo van al mercado, cómo cocinan, cómo se corta, cómo es la cocinera, cómo dan órdenes.
Sí, cómo es el trajín del día a día de una cocina.
Pero de una cocina, no cualquiera, romana.
De esa época.
De esa época. Fíjate, cada parte empieza con una receta de cocina de ese tratado de Apicio. Y mira, la segunda parte, por ejemplo, es albóndigas de pavo real. Las albóndigas de pavo real ocupan el primer puesto, a condición de que se frían hasta que reviente la piel. El segundo lugar lo ocuparán las albóndigas de faisán, las de conejo el tercero, las de pollo el cuarto y las de lechón joven y tierno el quinto.
A mí me está entrando hambre, ¿eh?
Sí, o sea, da mucho hambre, pero ¿dónde encuentras, dónde encuentras ahora pavo real? Todo aquí te va a dar hambre. Vas a ver que hay mucha documentación y vas a ver mucho de las costumbres romanas de la época. Va a haber conspiración, por supuesto, va a haber ambición, claro, relaciones complejas, pero las descripciones, se te hace la boca agua. O sea, los panes, las especias, todo te va a encantar. O sea, te va a encantar. Y yo se la recomiendo a todas esas personas que les encanta la historia y entonces Roma es como mágica para esas personas. Entonces se va a ver, o sea, lo van a disfrutar mucho porque está muy bien contada. También te digo que es sosegada, ¿eh? No es sosegada, pero pasan tranquila. Muchas cosas, sí, es tranquila. Sí.
Vale.
Sí. Y te he traído otra novela, pero la he traído físicamente.
Ah, ya veo que tenías ahí un libro.
Te la he traído, te la voy a dejar para que la leas.
Los ignorantes.
Los ignorantes se titula.
Relato de una iniciación cruzada.
Sí, es cosecha de 2014. Toda buena comida tiene también una buena bebida.
Ajá.
Y los vinos son importantes a la hora de servir una comida, un banquete. Esta novela es una novela gráfica. Mira, ábrela. Es una novela gráfica.
La abro.
Ojéala, me refiero a cuando la ábrela. Es un autor de... Trata de un autor de cómic francés que no sabe nada del mundo del vino, como yo. Solo sabe lo que le gusta y lo que no le gusta. Cuando prueba algo, sabe. Pero no tiene ningún conocimiento sobre el tema del vino.
Ajá.
Y Richard Leroy es el otro protagonista, que es un ex banquero y ahora es viticultor.
Ajá, qué bonito.
Su vida está dedicada en cuerpo y alma a los vinos. Y... por supuesto, este señor que está dedicado a los vinos no sabe nada de los cómics. Entonces, ¿qué hace? Etienne trabaja un año gratis en el viñedo a cambio de que Richard le enseñe todo el proceso y le explique cómo se degustan los vinos y las diferencias entre ellos. Richard, a la vez, va a acudir a los salones de cómic, leerá propuestas de Etienne y conocerá y hablará de otros autores para sumergirse en el mundo del cómic.
Es un intercambio de experiencias.
Por eso es los ignorantes. Los dos son ignorantes de la disciplina del otro. ¿Y qué van a hacer? Intercambiarse sabiduría. ¿Con qué? Con vinos. Esto, mira, al final del todo, o sea, es deliciosa desde el principio hasta el final. Y tan deliciosa que al final del todo pone bebido y leído.
Sí, es verdad.
Va a venir un listado de todo lo que se ha bebido, de todos los vinos recomendados. Ajá. Y de todo lo que se ha leído y de todas las...
Eso, es ahí como un glosario de... Sí, de lecturas y bebidas.
Sí, son todo novelas gráficas y además van a explicarle a Richard por qué tiene que ir leyendo esos cómics, cómo los tiene que ir leyendo. Es muy interesante. Es una obra tranquila, bien contada. Si te gusta el vino y el proceso, es maravillosa.
María José, pues me viene genial porque a mí me gustan los libros y me gusta el vino. O sea, que yo creo que esto...
La degustación de un libro y un buen vino, pues...
Es como el tándem perfecto,
es,
¿no?
Es perfecto, sí. Además, piensa, cuando la vayas leyendo, vete dándote cuenta que cómo con el vino se socializa.
Sí.
Y luego la lectura te retrae y te deja ese espacio más solitario, pero ese regusto hasta el final.
Es verdad.
Cómo luego quieres contar lo que has leído.
Tiene muchos aspectos en común.
Está muy bonita.
Yo, María José, ya que has traído este libro y que me lo has prestado para leer, yo traigo otra pequeña novela, muy pequeñita. Hoy vengo con cosas pequeñitas, que es La cata, de Roald Dahl. hablando
de
vino.
Lo he regalado yo ese libro. ¿Qué tal está? O sea, no lo he leído, pero sí lo he regalado.
Pues mira, está muy bien, a mí me encanta.
Porque además es muy cortito. Yo he regalado una novela con ilustraciones.
Sí, yo tengo la edición de Nórdica, creo que es, que está incluye las ilustraciones de Iván Barrenechea. Y son como la guinda ideal para este pequeño relato. La cata de Roald Dahl, que nosotros siempre igual conocemos a este autor por La fábrica de chocolate,
Charlie,
Matilda.
Podríamos haber traído ese libro
perfectamente,
también.
Algo dulce de postre.
Sí, juvenil.
Bueno, pues digamos que también escribe para adultos y esto es un ejemplo de ello. Y esta novela, digamos que la premisa o el punto de partida es una cena. Vamos a asistir a una cena en una casa inglesa. Hay 6 comensales que se sientan a cenar. Una sirvienta viene uniformada que les servirá la cena y que luego jugará un papel muy importante en el desenlace. Y durante esta cena, dos de los asistentes, por un lado el anfitrión, que es muy aficionado al vino, y por otro lado un famoso gastrónomo que está invitado, entran en una especie de pugna apuesta por adivinar la procedencia de un vino. Pone sobre la mesa mucho en esta apuesta y bueno, lo que vamos a ver es eso. Primero, que más que la comida, en este caso se va a centrar la novela en la bebida, en los vinos, y vamos a ver pues un relato brillante, irónico, con cierta intriga y sobre todo con una burla al esnobismo. Pues eso es lo que nos vamos a encontrar en esta pequeña novela. Yo la recomiendo. Y se lee muy rápido, es entretenida, es divertida y luego es un libro, si cogéis el de Nórdica, como tengo yo, muy bonito.
Ah, pues yo también me lo apunto. Mira, yo te voy a recomendar otra novela gráfica. Tú que no lees tantas gráficas...
Leo algo, pero muy poco, en relación con lo que el resto, porque ya te digo muchas veces, María José, que no tengo el pulso cogido a la novela gráfica. No sé si primero ver las ilustraciones o leer las viñetas o...
Déjate llevar.
Soy como no... soy tan ordenado y organizado.
Sí, necesitas leer antes y de estas escribe menos y todo. Mira, yo te traigo una que se titula El gourmet solitario. Es un manga, pero con el orden europeo. Es de Hiro Taniguchi y Masayuki Kusumi. Es de la editorial Astiberri.
Astiberri se te da bien, ¿no?
Astiberri se me da mejor, creo que esto no sé leer bien. ¿De qué trata? Mira, trata de un joven comerciante que vive en Tokio. Ajá. Y no se sabe muy bien cuándo tiene momento para comer, pues en cuanto encuentra un momento para comer, porque a mí me ha dado la sensación que siempre tiene hambre, se parece a mí.
Y a mí.
Entonces, ¿qué va a hacer? Este, como es un comerciante, recorre todas las calles de Tokio y las localidades cercanas. Entonces nos las va a ir enseñando y nos va descubriendo esos barrios. Nos va a enseñar platos típicos de la cocina tradicional, de la clientela, del ambiente, del local. Tiene una descripción gráfica que es la pera. O sea, gráficamente es que vas a ver cada plato, pero no solo va a comer sushi, ¿eh? O sea, vais a ver cómo come comida tradicional japonesa. Y además de lo gráfico, lo literario está muy bien, porque lo va a ir describiendo. Pollo asado, pero no es, parece pollo, pero no es pollo asado, parece más dulce.
Otra novela que nos va a contagiar las ganas de comer.
Muchas
¿no?
ganas de comer, muchas. Pero sobre todo muchas ganas de comer japonés. Japonés tradicional.
Sí, que nos encanta además.
Japonés tradicional. Esta novela es mejor leerla después de haber comido, porque es que se ve tan claro lo que está comiendo, los olores, los sabores, parece que lo hueles.
María José, porque yo me he dado cuenta...
Y esta se la recomendaría a cualquier amante de los japonés.
Y de la comida.
Sí, hombre, claro. Sí.
Que me he dado cuenta que nosotros somos culturalmente... muy vinculados a la gastronomía.
Nos encanta.
Porque estamos o comiendo, o hablando de comida, o relacionándonos a través de la comida y la bebida.
Hombre, Alex, yo cada vez que vamos a venir a grabar a Armara, luego te digo, sí, pero ¿dónde vamos a comer?
Sí, es como, y luego cuando viajamos nos gusta sobre todo centrarnos en qué se come aquí, vamos a descubrir sitios para comer.
Sí.
O sea, bueno, María José, pues como ya es habitual, hasta en aquí. Este episodio, ¿cómo solemos terminar?
contando qué es lo que estamos leyendo.
Que estamos leyendo ahora mismo. Que sí. Tú querías rebautizar esta sección, ¿no?
Sí, yo no quiero llamarla qué estamos leyendo, sino qué libro tienes en tu mesilla.
En mi mesilla.
En la mesita de noche, sí.
Bueno, yo tengo que confesar que en el último episodio dije que estaba leyendo El Tugurio y sí, que me iba a centrar solamente en El Tugurio porque no quería intercalarlo con otras lecturas, pero he pecado. Pero te voy a decir por qué. Precisamente por lo que tú dices, para mí El Tugurio lo tengo como lectura de mesilla, porque es un libro grande, es gordo, es de tapa dura. Entonces, para mí me está encantando, no tengo nada en contra, pero no es un libro cómodo para llevármelo de paseo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que he elegido otras lecturas para intercalarlas y son las que yo normalmente cuando voy a trabajar me dedico 15 minutos antes de ir a trabajar para tomarme un café y leer tranquilamente, y entonces ahora mismo estoy leyendo Tombuctú de Paul Auster y bueno, me está gustando bastante.
Pues mira, yo te voy a diferenciar la mesilla de noche, que es como en casa, que es lo que estás leyendo en casa, que era lo que yo rebautizaba como
eso es, sí,
que estás leyendo, y en casa es verdad que yo he empezado El Tugurio. Lo he empezado esta mañana. Voy a diferenciar dos momentos, ¿vale? Uno, lo que estoy leyendo en casa, y otro, lo que me llevo para leer, lo que leo en el metro, lo que
sí,
me leo fácilmente. Entonces, en casa siempre o casi siempre es libro físico, y lo que me llevo para leer es digital. Entonces, lo que estoy leyendo digitalmente es El Retiro, de Mark Edwards. Tiene muy buena pinta. Lo empecé. Pues mira, ayer, antes de ayer lo empecé. Está muy bien, pero claro, voy en trayectos cortitos leyéndolo.
Claro,
entonces
claro.
ya os iré contando más, porque aquí tienes muy poquito rato para leer. Bernie hoy está cambiando la librería de sitio. No, pobre, que nos acoge súper bien. Estoy
perdona,
leyendo
Bernie.
El Retiro de Mark Edwards en los trayectos en los que voy a trabajar. Y en casa, El Tugurio, que ya te dije que iba a leer, que lo iba a leer,
bueno,
detrás,
pues,
que fue coincidencia.
Ya, pues sí, es verdad, no lo teníamos planeado. Yo empecé a leerlo, María José lo tenía en reserva para empezar a leer.
El siguiente,
y
sí,
nada, en cuanto lo acabemos lo comentamos,
sí,
porque entre nosotros y aquí también,
sí,
porque la verdad que tengo
sí,
ganas,
pero esta semana
de
he leído muchísimo.
¿Ya?
He leído muchísimo, no sé, me ha dado como mucho tiempo a todo. Se ve que me organizo mejor.
Suerte.
Sí.
Hasta aquí la charla de hoy.
Gracias por habernos acompañado durante estos minutos.
Si os ha entretenido este podcast, os invitamos a que lo compartáis, lo comentéis. Tenemos abierto un perfil de Instagram que se llama La Librería de Armara, donde podéis hacernos llegar vuestros mensajes, recomendaciones. Ya avisamos de que no somos muy activos, pero respondemos todo lo que nos mandáis.
Sí, lo leemos todo. Nosotros volveremos a vernos en esta pequeña librería dentro de 2 semanas y os emplazamos a que nos acompañéis. Además, os contaremos más cosas sobre ese famoso evento de Armara.
Y recordad que la lectura es una buena vía para conocer la realidad, pero también para evadirnos de ella.